marcadamente peyorativo e irónico y que constituye una clara discriminación que apunta a la degradación de nuestra condición humana en referencia a la caricatura publicada por ese medio misionero el pasado domingo 3 de abril.
Marcha de campesinos y movimientos sociales en Bolivia.
Campesinos, indígenas y movimientos sociales se declararon en emergencia y anunciaron una marcha nacional en defensa del cambio que impulsa el presidente Evo Morales y denunciaron que las protestas de la Central Obrera Boliviana en reclamo de un mayor aumento de sueldos encubre intentos desestabilizadores. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 9 décimos, humedad, 72% cielo, parcialmente nublado.
En Azul la temperatura es de 16 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado. Nuevo transmisor para que nos escuchen mejor.
Mejoró muchísimo la nueva potencia.
Por suerte podemos escuchar bien la radio.
Una maravilla.
Se siente espectacular.
Los escucho maravillosamente bien.
¡Qué lindo que suena! ¡Los felicito!
Más potencia, más alcance, más nacional. La Radio Pública de Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Hoy sí, somos poquitos, ¿eh? Bueno, ha llegado la lluvia, personas chorreando, con paraguas, con diarios, e incluso enrostrándose la responsabilidad de haber llegado hasta aquí, las parejas, unos con otros.
Claro, dice, ¿para qué me haces salir?
Si es tu culpa, vos querías venir, etcétera.
Si se escucha por radio, te dije.
Todo eso que hace a la esencia misma del matrimonio, que es la discrepancia. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Está esta noche con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
De regreso de una importante gira por todos los países de América.
Sí.
Sí, señor.
¿Qué tal estuvo el programa el sábado?
Estuvo muy bien, no tanto como el que va a ser el sábado que viene.
¿Por qué razón?
Porque va a estar usted invitado.
¡Ay, qué maravilla! ¿Por qué no nos practicamos algunos chistes y algunos retruques?
Claro que sí.
Para jorobarlo a Pablo Rago.
¿Cómo no? Sí, sí, sí. Y si hay algo que le molesta es que le hagan rimas con Belgrano.
Claro, porque él es...
Sí, bien.
Emanuel.
Bueno, vamos a preparar algunas rimas con apellidos, algunos...
Exacto.
Chiste, cosas que lo humillen totalmente.
Exactamente, chiste grosero.
Porque a mí me da mucha bronca que él no lo deje lucir a usted.
Pero
sí, no lo deja.
No es culpa de él.
Sí, él lo anda diciendo por ahí.
No es culpa porque se lo dijo usted cuando hizo Recordando el Show de Alejandro Molina.
Estoy, dice, con Jules, te juro, no lo voy a dejar que se luzca en todo el ciclo.
Pero lo viene logrando todos los que están conmigo, Realmente tienen mucha suerte porque lo han logrado todos mis compañeros.
Pero caramba. Bueno, amigo.
Ahora,
Barto,
cuidado, discúlpeme, sí. Yo le doy una recomendación para cuando vaya a TBR.
Sí.
No pida el... ese otro, hay un sillón donde lo sientan.
Y hay un apoyapiés.
Y hay un apoyapiés.
No. Yo prefiero una silla, se lo digo ahora. O bueno. Un sillón así como ahora. Por eso estar tirado así, con el cogote, mirando para arriba.
Es que usted se pone, utiliza solo la punta, discúlpeme que se lo diga
sí,
así.
Sí, yo me siento en la punta siempre.
Y parece Falcioni como se sienta.
Sí.
Está así, como en el banco suplente, prestando atención a un partido.
Sí, claro, es muy incómodo. Muy cómodo y muy desagradable también, y realmente me parece...
Le ponemos una silla al bar, vamos a la esquina, agarramos...
Una silla cualquiera y yo me siento ahí cruzado de gambardela.
Perfecto.
Bueno, fantástico.
Lo voy a comunicar.
Señores, vamos a preguntarle a Barton cuáles son nuestras actividades de estos días, además de ir a TBR este sábado.
Mañana haremos el programa aquí, en el Multiteatro, Corrientes 1283. Uh-huh. Ya vamos también diciendo que en Semana Santa, que es la semana que viene, ¿no?
Sí.
¡Ah, qué maravilla!
Sí.
Hay programa en el mismo régimen que si no fuera Semana Santa.
Claro, o sea, miércoles santo y jueves santo...
No, miércoles santo, santo no.
No, el miércoles no es santo.
Ah, no es santo, bueno. Pero el igual, el miércoles víspera de jueves santo...
Sí.
Vamos
y el jueves, el miércoles a la noche, y jueves a la noche vamos a estar.
Vamos a estar
y
como
viernes
siempre.
A la noche no estamos nunca, ¿sí? ¿Por qué vamos a estar en Semana Santa justamente?
Sí, es verdad.
Interpreta. Entonces, cada uno de nosotros podrá ir. ¿A dónde se va a ir usted en Semana Santa? Esa es una conversación interesante. ¿A dónde te vas para la Semana Santa?
No, yo reflexiono en casa.
¿Usted no va a Miami? Porque me han dicho que mucha gente va a reflexionar a Miami.
Sí, yo voy, me voy el viernes y vuelvo el sábado. Un día de reflexión y vuelvo, pues no tengo tiempo.
¿Usted es hacerse esas escapadas? Se le dicen escapadas.
Soy de hacerme escapadas, pero no a Miami. Me escapo, ponerle de una fiesta.
Sí.
De la casa de alguien, por la ventana, sí. De un acreedor. Siempre se escapa de alguien.
Y a medio vestir, ¿no?
Claro, esto de escaparse planificadamente pasa por alto al perseguidor, que es fundamental en una escapada.
No, pero aprovecha los días feriados, por ejemplo, para irse en carpa a San Antonio de Areco.
Yo no iría en carpa a San Antonio de Areco ni bajo la amenaza de 10 pistolas en la nuca. Pero no porque no me guste San Antonio de Areco.
No, la carpa no le gusta.
Usted no es un campamentista, me está diciendo.
No, realmente no.
De todas maneras, hay algo que el veraneante, o en este caso el escapante,
sí.
O el escapista, si quiere llamarlo, sí. Como hay que llamarlo, justamente lo que no tiene en cuenta es la vuelta, que lo carga de un estrés mayor al que se llevó.
Ah, sí.
Es imposible
volver. Si no voy a los lugares es por la vuelta.
Y pero imagínese, usted se va en Semana Santa. Perfecto, ya va a paso de hombre. ¿La vuelta?
A la vuelta, que vuelven todos
y vuelven todos a la misma hora.
A la misma hora.
El domingo a la noche, a las 10 de la noche salen todos, pegan, bueno, ya está, y se terminó la Semana Santa. Y se produce lo que los españoles llaman un atasco.
Claro.
De magnitudes tales que uno tiene muchos deseos de terminar allí mismo con su existencia.
Bueno, no sé si...
A mí me dijo Rolón, que no me acuerdo si es psicólogo o vigilante de tránsito.
No, es psicólogo, sí.
Que la mayoría de los suicidios en la Argentina se producen justamente los domingos a la noche cuando la gente regresa de sus lugares de veraneo.
No, ¿de dónde sacó esa estadística?
Se baja del auto. La mitad de los pacientes que se me suicidaron lo hicieron justo cuando volvían de un veraneo.
Mire, yo creo que es más para suicidarse ver las notas de los noticieros sobre el regreso.
Claro,
sobre ese mismo hecho.
1800 autos por segundo.
Sí, y dice el regreso a casa y ponen una cámara fija de autos que vienen.
De autos que vienen. Que es la misma siempre, me parece.
Sí, debe ser.
Porque hay un tipo que tiene un Packard del 42 que yo lo he visto muchas veces,
sí,
siempre el mismo.
Pero fíjese que uno, en general, ve un rato eso. ¿Por qué? Porque disfruta ver sufrir a otro.
Claro, y menos mal que no fui.
Exacto. Sí. Ahí están los que se fueron. Yo tuve todo el fin de semana encerrado acá adentro, pero mira, ahora estoy acá.
¿Viste que y le dice a su mujer que está ahí lavando las ollas? Se oyen unos ruidos de ollas que son su mujer. Su mujer ya tiene ruido de olla. Usted se da vuelta o no se da vuelta y le dice, ¿viste? Menos mal que no fuimos. Y sigue mirando, usted sigue el ruido de olla.
Sí, es muy triste.
Usted siente el desprecio de su mujer así flotar en el aire, como una neblina.
Sí, si tiene suerte lo siente flotar. Sí,
no, no. Y sigue tratando de autoconvencerse, claro, de que hizo bien en no ir. No, y dice, ahí está, mirá, descansaron. Y ahora, y así.
Sí, pero la Semana Santa, a través de los noticieros, ya los noticieros tienen bastante cosas deprimentes y horribles, uh-huh, pero además de esa nota, la otra es la del precio de la merluza todos los años.
¿El precio de la merluza?
Todos los años que sube la merluza.
De queruso la merluza. Basta. Ay, qué caro, patrona, que está el puchero.
Sí, todo el tiempo esa...
Bueno,
esa
pero es que nosotros hacemos... Eso es lo que interesa a la gente, señor.
Si sube
el
la merluza.
Regreso a casa y mirá lo cara que está la merluza. Y el tipo le dice a la mujer, menos mal que no nos gusta la merluza. El tipo que está mirando a televisión mientras la mujer está haciendo otra cosa, no recibe otra cosa que desprecio.
Sí.
Que es lo que merece, por cierto.
La verdad que
entonces
sí.
Entonces se pone a ver, qué sé yo... Domingos de la Juventud,
sí.
Y en la parte de las preguntas le hacen preguntas a los alumnos y el tipo las contesta. Asunción del Paraguay. Y se oyen los ruidos de los tachos de la mujer.
Estos pibes, mirá, están en la escuela. Estos pibes
y después
no saben.
Hace crucigrama los días de lluvia.
También. Pero lo peor que hacer crucigramas es quejarse de la ignorancia de la juventud,
sí,
mientras que uno grita, ¡Juan de Salazar!
Claro. Igual, me caen peor los que hacen sudoku, a mí.
¿Qué?
Sudoku.
Ah, lástima que no sé lo que es.
Sí.
A mí también me caería tan mal como a Jules si solo supiera de qué se trata.
El sudoku es una sofisticación de las palabras cruzadas, algo así.
Con números.
No es el judo.
¿Solo números
que...
son...?
¿No sí, es el tipo no. ese que vos le tirás una piña y el tipo te hace volar por el aire?
No, eso es karate o no sé qué.
Jiu-jitsu. ¿No es?
O
jiu-jitsu.
¿Y cómo es esto? ¿Son
el
números?
Sudoku, sí, son cuadrados como un crucigrama, siempre visto.
Ah, pero le tiene que dar la suma.
Tiene que poner números. No sé.
Pero entonces...
¿Qué número tiene que poner
me
cualquiera?
Me cae mal, ¿me entiende? No sé.
¿Alguien hace sudoku acá? ¿Sabe de qué es?
Ahí está, ese tipo me cae mal.
Ahí está. Está sacando un arma.
En este momento los patos Vica del lugar están sacando empellones,
sí,
al señor Yudoka.
Al señor del Sudoku y a la señora de la merluza también, por favor, sí, que la retire.
Bueno, por favor, nuestros artistas vecinos, ¿qué compromiso tienen?
Cabernet se va a presentar el sábado a las 9 de la noche.
Ajá.
Esto va a ser en el Teatro del Viejo Mercado, que está ahí en la Valle...
3100.
Al 3100.
La Valle 3100, Cabernet.
Sí. Creo que era 3177.
9 de la noche, sí, yo voy a estar allí, ¿eh?
Acá está.
Voy a estar ahí.
3177, sí.
Sí, señor. Y puede ir sacando las entradas por Platea.net.
¿Cómo es eso? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A dónde tengo que llamar para sacar una entrada en Platea.net?
No, a llamar no, señor, entra a internet.
Bueno, ¿qué botón tengo que apretar?
No, pero también hay un teléfono, ¿o no?
Bueno, acá no lo tenemos.
Pero hay un teléfono.
Debe haber.
Claro, yo entro, por ejemplo, en internet.
Sí.
Buenas tardes.
www.
Sí, ¿qué pongo? Pone.
Punto.
Punto.
Platea.net.
Platea.net.
Todo junto, ¿eh?
Todo junto, sí, señor.
.com.
.com. ¿Y qué me sale?
Y ahí le sale... Montón de espectáculos, de cosas.
Dibujos pornográficos, ¿sabes?
No, aparecen espectáculos diversos y buscan Cabernet.
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 Ah, mira dónde están. Sí. En el Teatro del Viejo Mercado.
Sí.
La base y, que, y usted aprieta lo que sea.
Y aprieta y le dice, ¿cuántas entradas quiere?
Pumba. Pone, sí.
Pone ahí.
No, mire, después la tiene que pagar, ¿eh? Vamos a poner 1000.
Y si vos vas y sacás las entradas porque sí nomás, y después que las pague Mongo.
No, pues le piden el número de tarjeta de crédito.
Ah, ahí mismo.
En la internet.
Mirá si serán vivos, ¿eh? Porque si no yo...
No, o sea, y se las...
Con la... así, no vamos a ningún lado.
Sí, no. Se las puede hacer llevar también a quienes llevan a entrar a la casa.
Bueno, querido Barto, ¿cuál es el tema del día, para decirlo
yo? Mire, la verdad que pensando en el público que ha venido hoy con esta noche de lluvia, cuando se larga a llover así?
Ay, cuando se larga a llover siento como una cosa.
¿Qué siente?
Nada.
Ah. ¿Usted es de prepararse para la lluvia o no, la lluvia no, lo agarra?
No. Y menos que... hoy que no tenía idea de que fuera a llover. Todo el mundo lo sabía, ¿eh?
Sí, menos yo.
Comento alguno, mirá cómo llueve, y dice, yo ya lo sabía, dice mi marido mirando la televisión.
Hay gente que huele.
Sí, hay gente que huele, y mal.
No, digo que... que anda olfateando y dice...
Ah, sí, qué olor a tierra mojada.
Se viene la lluvia antes de que se moje la tierra.
No crean eso, no. Aquí en la capital, puede ser que en el campo sí.
En el campo sí.
Pero acá
sí.
No, que olor a lluvia.
No, olor a perro mojado puede sentir.
Eso es lluvia, le dice. Sí, sí. Entonces, en la ciudad el problema es encontrar los lugares para guarecerse de la lluvia.
Claro.
Porque son lugares disputados.
Sí, usted no se puede poner bajo las marquesinas de los negocios porque está así.
Están llenos.
Y claro. Te empujan. Te hacen lo que se llama vulgarmente gata parida.
¿Cómo la gata parida es?
Estar todos contra una pared y empujar hacia el centro los de la punta, produciendo el egreso violento de alguno que se encuentra en el medio, como si así alumbraran sus crías las gatas. Pero así se llama, es un juego popular, ¿no?
Ah, mire usted, una especie de cuña.
Y no hay lugares donde, por ejemplo, en las pequeñas... ¿Cómo digamos? Las pequeñas entradas de los negocios.
Sí.
Veo que hay negocios que tienen la vidriera y registran una pequeña entrada, ¿no?
Claro que sí.
¿No se ponen mezquinos con ese lugar?
Y claro. Llueve,
porque descubren que no van a mirar los productos.
Les ponen cosas que ocupan el espacio.
Sí, o no te miran mal.
Y llega un momento que se acerca un vendedor y dice, disculpe, busca algo. No, me estoy guardando la lluvia. No puede, no acá puede. Es privado, le dice.
Claro. No, pero ¿cómo privado?
Y
discúlpame.
Tiene razón.
Hasta
la línea de edificación es nuestro.
Claro, de la línea municipal para adentro es nuestro. Vos no podés estar ahí parado.
Somos Copa y Chego.
Sí. Escúcheme, Copa, ¿no ponga acá una puerta o algo?
Hay una puerta.
Si le parece.
¿No la ve la puerta?
No, yo veo
solamente permitimos el ingreso momentáneo a este espacio de la gente que está mirando las vidrieras. Vendemos ropa de trabajo, Copa y Chego. Pero si usted viene solamente a guarecerse de la lluvia, mal negocio haremos.
Bueno, quizás después compre algo en otro momento. No,
primero
no sé,
compra
ahora...
y después guarecerte.
Claro. Si compralo tratan... cuando no llueva, en tal caso, ¿viste?
Y bueno, pero si tratan así a la gente, acá tiene todo esto. Y discúlpeme, ¿el toldo se le está llenando de agua?
El toldo, cada tanto yo voy con un palo.
Sí.
Y lo reempujo de abajo y le saco el agua. Antiguamente le habíamos hecho un agujero que es mucho más práctico.
Sí.
El toldo agujereado es mucho mejor que el toldo que no deja pasar el agua porque hace una panza que después junta agua, pero mucha.
Sí, lo usábamos de pileta, la verdad.
Lo usábamos de pileta y lo usamos también para lavarse el cabello, porque el agua llovida, yo soy también coafer.
Ah, mire.
El agua llovida es maravillosa para lavarse la cabeza. Ríase de cualquier shampoo. Lo mejor es agua llovida con huevos.
¿Con huevo? Con
huevo llovido. Con huevo.
¿Y el huevo dónde se lo pone?
En la cabeza.
No, sí, bueno. Pero
también se va a lavar la cabeza o qué se va a lavar.
¿En qué momento se pone el huevo?
¿Cómo? En el momento de lavarse la cabeza. Se moja con agua llovida.
¿Y se rompe un huevo?
En vez de shampoo, se rompe un huevo en la cabeza. La cáscara no.
Bueno, no la usa. No,
retírela.
Retire la cáscara. Y se lo pasa bien, se lo deja un rato, lo deja actuar al huevo.
Sí. Está actuando acá cerca,
claro,
en el teatro.
Y cuando ya está a punto de clara batida, usted se enjuaga. Y le queda a la cabeza un brillo.
Sí.
Discúlpeme.
No, por favor.
No le queda pegoteado.
No, pero es porque se enjuaga, señor.
Sí, pero no.
Un brillo le queda. Una vez siempre me acuerdo una anécdota que no olvidaré.
¿Qué pasó?
Yo tenía una novia y me lavé la cabeza, toda una cosa muy larga al principio, ¿no?
Sí.
y le dije estas palabras. Ella me dijo, ¿qué brillo tiene tu pelo?
¿Era por el huevo?
Dice, ¿con qué te lo lavaste? Le digo, con huevo. Y... yo estaba mirando la televisión y ella estaba lavando las ollas, o eso me pareció.
No, pero le queda un brillo espectacular, porque es casi el huevo con el agua de lluvia, produce un efecto químico.
Claro. ¿Qué? Tiene que ser agua de lluvia, no agua de la canilla.
Pero no, si no, es H2O igual.
No,
señor, el agua de lluvia viene de las nubes, por empezar.
Y sí, ¿las nubes de dónde vienen?
Tiene contacto con el azul del cielo.
¿Las nubes de dónde vienen? Yo escupo
la vereda. Las nubes de allá.
Pero sí, señor.
Según la nube también, ¿a esas nubes negras? No, porque viene sucia el agua.
Pero ¿y si las nubes negras son las nubes de lluvia?
Por lo mismo.
Usted tiene que esperar que haya nubes un poco menos negras.
Claro, que sean... La llovizna es mejor que el aguacero.
El rocío ni le digo.
Y el agua viene... Dentro trae unos metales disueltos en agua, sales minerales, sí. Que no hay un shampoo que lo tenga, que son incluso no son de este planeta. Que son de minerales no conocidos en este planeta.
¿Y cómo sabes que son minerales?
Totalmente desconocidos. ¿Cómo lo voy a saber si son minerales?
Pero no,
y no son animales ni vegetales, ¿qué son?
Puede ser otra cosa, señor.
Vos mirás una piedra y es un animal, no. Pero ¿a dónde está la cara? No. Después lo mirás un rato, ¿crece? No. Bueno, mineral.
Pero ¿cómo no, señor?
Exacto, señor. Entonces, tu camisa es mineral.
¿Cómo va a ser mineral?
Mineral.
¿Es animal?
No.
¿Es vegetal?
No.
Listo.
Bueno, listo. 39.
No, espere, ¿qué 39? Está hecho con productos vegetales, también de los hilos.
Sí, pero los productos vegetales también contienen minerales.
Todos contienen minerales.
Yo he sido farmacéutico.
Ah, también Coafer, sí, farmacéutico.
Sí, sí. Y en el mismo negocio teníamos una farmacia... Y un señor tenía una farmacia, el señor Bernstein.
Ajá.
Y como andaba mal la farmacia, era un pueblo de gente sana, no se enfermaban nunca. Y igual no creían en la medicina, bueno, no importa. Y me dio un lugarcito así, que antes había un verdulero, pero era un poco impertinente, un verdulero en la farmacia.
Sí, no, la verdad es que no.
Y me pusieron una peluquería, que el peluquero, yo estaba también de delantal blanco como el farmacéutico.
Sí.
Y todo, había un olor a químicos.
Qué feo eso todo.
Fenómeno para una farmacia.
Sí, para la farmacia puede ser, pero...
Sí, en la farmacia, cuando yo trabajaba en farmacias de dependiente, le echamos... cuando no había olor a nada, le echamos, qué sé yo, a carógina, cosa, quemábamos azufre, para que hubiera...
Olor a farmacia.
Olor a farmacia, olor a medicamentos en acción.
Ahora hay olor a golosinas en la farmacia.
Sí, pero porque las farmacias ya no son farmacias. Son kioscos con farmacia anexa.
Sí, que la tiene al fondo incluso la farmacia.
La tiene al fondo. Al principio, todo lo que ve, usted viene apurado, por ejemplo, que se muere.
Sí.
Y no consigue un antídoto para la picadura de tarántula. Y eso está al fondo, si es que está. Por ahí no le entregaron. Ahora, en tal caso se puede comer un chocolatín.
Eso sí. Compra figuritas. Las figuritas se venden ahí.
De hecho, hablando de minerales, me da la sensación que la... agua mineral, es una redundancia.
¿En serio se le ocurrió a usted eso?
Esto se me ocurrió recién, soy un genio, ¿no?
Sí.
Es una agua mineral.
Claro, pues agua vegetal no hay.
¿Y agua animal?
Bueno, sí, está bien. No hay agua ni vegetal ni animal, pero lo que pasa es que el agua mineral se le llama que viene de manantial.
Mentira,
¿cómo
señor?
¿Cómo va a ser?
Nosotros teníamos una fábrica, me acuerdo, de agua mineral.
En la Ruta 2, teníamos una fábrica.
Sí.
Ah, no sé si hay agua mineral en la Ruta 2.
Sí. Se llamaba Villa Bosch.
Sí. ¿Y si usted descubre una napa?
Sí.
Sí, napa de cuá.
Va perforando, llama a un posero, por ejemplo.
Sí, el posero, el clásico posero.
Clásico posero. Que le vaya buscando por dónde viene la vertiente.
Sí. Y pero dice... cuidado que por ahí agarra la primera napa, que es toda agua, ¿cómo se dice?
Está viciada, servida.
Agua servida.
Agua servida.
Agua servida y no en un vaso.
Sí, no.
Y nosotros fue
servida
así.
Que ya no sirve.
Él estaba haciendo un pozo un día y rompe un caño de agua.
Sí. Listo. Y salimos y dijimos, chao, el manantial.
¿Pero qué manantial?
El manantial de la juventud. Le pusimos agua, ¿te acordás? Manantial de la juventud.
Pero era un caño, venía de AISA eso, ¿no?
Sí, no, en esa época no era eso.
Y bueno, vendíamos una botella y decía, agua... ¿Cómo dije?
Milagro de la juventud.
Milagro de la juventud.
Milagro de la juventud.
Y provocaba supuestamente algún efecto de rejuvenecimiento.
Se llamaba Milagro de la Juventud,
bueno, pero ese
como
nombre...
otros se llaman Pancho.
Sí, pero no.
¿Tiene agua Milagro de la Juventud? ¿Cómo no? Sigo así. No decíamos, usted va a rejuvenecer, nada. Se llama Milagro de la Juventud. ¿Cómo se llaman estos huevos de Pascua que nos han traído tan gentilmente?
Sí, los trajeron Jacques y Lira, del Uruguay.
¿Cómo se llaman? A ver.
Se llaman...
Genovese.
Genovese. Bueno, no promete nada. Bien distinto sería si se llamaran Milagro de la Juventud.
Claro.
Bueno, ahí no le está prometiendo. Usted es como si creyera que al llamarse genovese le está prometiendo nacer de nuevo en Génova.
Sí.
No.
Un huevo Milagro de la Juventud yo no lo como, igual le digo.
¿Usted tiene paraguas? Le pregunto ahora que lo veo.
Sí, tengo el paraguas automático. Ese que se pliega tres veces.
Tenga cuidado, ¿eh?
¿Por qué?
A mí me da mucho miedo esos que se abren solos.
Se abren solos todos, se despliegan.
A un amigo le cortó dos dedos.
¿Ah, sí?
De dos dedos.
¿Pero dónde puso los dedos su amigo?
No sé, pero se los cortó.
Ah, bueno, pero no con un paraguas.
Es muy fuerte, sale como escupida de músico.
Sí, sale con vigor.
Sale, sí, con mucho vigor.
Pero el palo, digámosle así.
Sí, ¿cómo le va a llamar?
Bueno. El palo lo retiene.
Usted sí lo retiene el palo, no lo suelta.
El palo retiene
para que no se vuele.
A la mampara, digamos.
No, pero igual sale con mucha violencia. Si usted mete los dedos ahí en ese mecanismo, se los destruye, se los tritura, los rompe todos los huesos.
Una
criatura,
no.
Vio cómo es la criatura y dice, ay, quiero tocar. Y usted justo aprieta y ¡pah! Se dispara el paraguas y quedan los pequeños dedos de la criatura. Ahí entremezclados de la punta del paraguas.
Ojo que yo prefiero el paraguas de punta, ¿eh? Vio que hay paraguas que son redonditos.
Sí. No, ¿cómo paraguas de punta?
Claro, el paraguas tiene un pinche que usted...
Sí. Ese es un paraguas ideal para asesinos seriales, que esconden un estilete que sale por la punta del paraguas. Entonces el asesino lo toma de la contera, aprieta y sale un estilete... Y se produce el asesinato.
La cuchilla con eso,
pues lo guarda tranquilamente y se va caminando, como diciendo, aquí no ha pasado nada.
Solo puede matarlo de lluvia, ¿no?
Porque si no, llama mucho la atención. Y tiene que ser en zonas lluviosas, porque hay asesinos seriales muy frustrados en lugares tales como la Puna de Atacama y así.
Yo recuerdo un paraguas que tenía también con mucha punta.
Ah, sí.
Y esperando el colectivo así, jugueteando los colectivos
en
la provincia.
Por jugar un poco, ¿no es cierto?
Lo iba girando así en la tierra apoyado, afirmándome sobre el terreno.
Ahí fue cuando descubrimos Milagro del Agua. No, ¿y qué sucedió?
Y me fui clavando.
No me diga que vino el colectivo y después no lo podía sacar.
Y después, complicado sacar... No, claro. Usted lo saca, pero sube con un cascotón de tierra.
Claro, que el colectivero a veces no es hospitalario con los cascotones de tierra que uno trae
no le cae
el paraguas.
No.
Le viene con bicho bolita.
El colectivero, cuando uno viene muy embarrado, ¿lo deja subir o le dice, limpiate las patas antes de subir?
Mire,
¿no tienen un fierro así los colectivos?
No tiene,
el barro.
Pero por ahí en el filo del escalón.
Claro.
Es de persona bien educada limpiarse el barrito así en el filo del escalón, tal como hace uno cuando va de visita a alguna casa. Lo primero que hace en el palito de la silla, en el palito transversal de la silla,
sí, para eso
es. Ahí se limpia bien y después continúa adelante para que vean que uno es una persona delicada y refinada.
Sí, no, pero en esos casos no. Usted lo tiene que hacer en medio, digamos, de querusa, eso, ocultándola.
¿Ah,
sí? Y sí.
Ah, yo incluso lo hacía muy evidente para que todos dijeran, mirá que...
Qué educado.
Y permiso, señora, ¿eh?
No, bueno,
sí,
señor.
No quiero ensuciarlo, sigue adelante.
En tal caso, si deja los zapatos en el palier...
Eso de japonés.
Y bueno...
Eso es de japonés. Yo veo un tipo que se saca los zapatos, lo deja en el palier y digo japonés.
Sí, como mínimo.
Yo iba a una casa, no voy a explicar por qué, frecuentaba una casa en algún momento.
No le estamos pidiendo
bien
ninguna clase de confidencia.
De dos plantas.
Uh-huh.
Y ella me hacía...
Ya me está llamando la atención poderosamente.
Ella, cuando dice ella, ¿a quién se refiere?
No voy a dar mayores detalles.
Bueno.
Me hacía sacar los zapatos cuando subía a la planta alta.
Y en la planta baja, que era una mugre.
Y volví a ponerme los zapatos. Entonces, al pie de la escalera había muchos zapatos, lo cual era
Ah.
Un indicador de que ahí había más gente, gente que nunca había visto yo, o ella usaba muchos zapatos.
Claro. Aquí hay gente.
¿Los zapatos eran de hombre o de mujer? Los que usted veía ahí.
No, de esos zapatos neutros, una cosa de zapatilla.
¿Qué son los zapatos neutros? Nunca vi.
Uno se da cuenta si un zapato de un
hay
tipo...
Hay ciertas zapatillas que uno dice, ¿qué son? Son como las que usa Coco Silly, vio que...
Bueno, ah, hemos hablado. Coco Silly usa de mujer.
Son de mujer. Claro. Esa no ofrece ningún tipo de duda. Son de plástico y rosas. Son de mujer.
No, tienen unas especies de plataformas de...
Bueno, de mujer, lo he dicho.
¿Y
tú usas zapatos con plataforma?
No, zapatos con plataforma no, pero las zapatillas son medio unisex, como se dice.
No.
No, no, las zapatillas no son las unisex.
No.
Salvo que sean con lunares y usted dice, bueno, tiene... Es lila con lunares rosas.
Eso no es unisex, señor.
Eso ahí pues, estamos de acuerdo, no es unisex. Pero sí. Esta que tengo yo puesta...
Ah, pero qué lindo taco alto, ¿eh? ¿Qué dice ahí Miguel Palmer?
Estas las usa...
Ah, esas son de varón. Las que tiene usted son de varón.
Sí, sí.
¿Son de varón, dice usted?
Sí, son de bien varón, ¿eh?
¿Pero qué tiene de bien varón esto?
Sí,
¿no? Sí. Se nota la lengua.
Sí, se nota enseguida.
Cuando lo veo cruzar, digo, ahí viene un varón.
Dice, mirá qué macho ese tipo de zapatillas que tiene.
Claro.
Tiene botines de sacachispa.
Bueno, ¿qué le parece si damos lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que hemos recibido? Voy a repartir equitativamente.
Vamos a decir que llegaron algunos mensajes al Facebook que había la producción, que es, como era, La Venganza Será Terrible, sitio oficial, es larguísimo. Pero creo que uno empieza a tipear y ya le sale eso. Y el Twitter es arroba la venganza radio, todo junto.
Bien, aquí pregunta María Pareja, ¿dónde vamos a estar el viernes 15 para presenciar el programa? O sea,
dijimos,
el viernes.
¿Para qué hablamos? Estamos de lunes a jueves aquí. En ninguna parte vamos a estar.
Bueno, pero hay gente, sí, en alguna parte espero que sí.
Estamos grabados y cada uno está en su vida particular. Por ejemplo, bien, él está en un lugar, él en otro y yo en otro.
Sí, señor.
Para ser explícito.
Pero no juntos.
Pero no, no estamos, queridos amigos, los viernes. Acá dice...
No estamos en vivo. ¿No?
Dolina, del jueves 21 al domingo 24 tenemos la oportunidad de estar en Buenos Aires con mi esposo. Hijo. No encontré dónde es que hacen la presentación, principalmente el viernes, sábado o domingo de turismo. En ninguna parte, señor. Ah, señora, Marisa Veiras.
No, el jueves 21 sí.
Usted me está cargando, Marisa, porque acabo de contestarlo.
Pero lo escribió en otro momento.
Pero el jueves 21 sí. Pero ella me dice, justo especialmente el viernes, sábado y domingo. Bueno, ese día no. Pero el jueves 21, ¿por qué no viene el jueves 21?
Bueno, pero no es que se saca turno, qué sé yo, es así.
Y venga el jueves 21 aquí, dígalo una vez más.
Es Corrientes 1283. Debe venir del Uruguay porque es semana de turismo, ¿no?
Sí, y además en Uruguay deben cortar cuando nosotros decimos dónde es aquí.
Ah. Bueno, es un buen motivo para entrar a internet y ver que ahí están también las direcciones.
Bueno, ¿qué más?
Barton tiene ahí.
Gonzalo Díaz dice, saluda a todos, dice que es de Santa Fe Capital, que tiene 26 años, que escribe por primera vez, a nosotros por primera vez, me imagino. Y lo hace para felicitar y así pide temas para el sordo. Hace una primera aproximación de saludo, tiene.
Bueno, está muy bien. Lodi Domínguez, estuve en Uruguay para las vacaciones y en el cable del hotel no estaba el canal Encuentro. Pero sí estaban todos los otros canales argentinos. Bueno, ¿qué va a ser? El odia. ¿Qué más?
Está raro, porque Encuentro creo que está en todos los sistemas de cable.
¿Sí?
Sí, sí, Encuentro sí.
A ver, aquí Ángela le dice, Dolina, tantos años que lo escucho quisiera hacerle un pedido. ¿Me mandaría una foto autografiada por este medio?
No tengo fotos.
Y por radio es más difícil
también. Y por radio es difícil mandárselo. Pero en realidad no tengo fotos. O autografiada, en general autografiamos libros cuando viene la gente aquí.
La gente se saca fotos.
O se saca fotos y se las lleva, pero... es un poco pasado de moda eso del artista que tiene fotos de él.
Estampitas.
Del año de Ñaupa, además. Ahí te aparezco yo con...
una pose.
Decir, una pose así, con el uniforme del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. No, no tengo. Pero cuando venga usted aquí...
O si no, Ángela, cuando vaya a Mar del Plata usted...
Claro, pero nos quedamos allí. Si nos quedamos hasta que se va el último.
Siempre.
Firmamos hasta la... qué sé yo...
Pagaré de todo.
Porque ella dice...
Hemos filmado, filmado personas.
Torsos desnudos.
Sí, sí.
Acá dice que cuando usted va a Mar del Plata ella no puede acercarse.
Bueno, ah, bueno, hay que poner algo también. ¿No? soy Rosario y trabajo en la panadería con Walter y siempre escuchándote. Dice Damián Colman. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es todo. ¿Qué más?
Sí, acá dice Carlos Echenique que está viviendo un gran momento en lo laboral y económico y lo quiere compartir con nosotros. Fabrica jaulas para hormigas voladoras.
Está muy bien, sí.
Y bueno, le está yendo muy bien.
Bueno, señores, vamos a... ¿Tiene algo más, querido Patricio?
No, aquí Graciela López Pozo, Elizabeth Keitelman, Mariela Bulbulian, son algunas de las personas que escribieron en Facebook... que tienen sus libros autografiados. Varios preguntan por la Feria del Libro. ¿Va a estar usted en la Feria
del Libro? Voy a estar en la Feria del Libro un día que me olvide.
El 6 de mayo.
El 6 de mayo.
Un viernes.
El 6 de mayo en realidad estaré, será un homenaje emotivo.
Sí.
Así que...
¿Le van a dar un premio?
Oh, sí, me van a dar un premio las Bibliotecas Populares Argentinas. ¿Sí? Un premio bastante considerable porque ha sido entregado a personas muy admiradas. De manera, mirá, por mí, quiero decir.
Claro.
Y ahora, ya no. el 6 de mayo lo entregué, va a haber un acto, creo que hasta van a hacer un cortometraje, no quiero ni pensar lo que será eso, con personas que hablen acerca de mí durante 10 segundos, que es lo más que puede hablar alguien. pero después sí, vamos a cantar un poquito, yo voy a decir alguna cosa, y algunos amigos músicos van a venir para cantar solos y conmigo.
¿Y no va a firmar el stand?
Y después voy a firmar probablemente,
bueno,
después del acto, en el stand de Planeta, como hago siempre.
Porque...
Pero esto no lo organiza Planeta, sino las Bibliotecas Populares,
sí.
Que es una institución...
Es la CONAVIP, que reúne a todas las Bibliotecas Populares.
Varias veces, una institución con fines nobles, excepto en este caso.
Bien.
Breve pausa, al cabo de la cual hablaremos... de astrólogos y agoreros en una noche como esta. Permiso, pausa.
Comienza espacio publicitario.
¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad?
¿Por qué estamos peleando?
¿Por la libertad?
No, me peleamos por cualquier libertad.
Rodrigo de la Serna.
¿Dónde está mi ejército?
Revolución, el cruce de los Andes.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Estreno 7 de abril, solo en cines.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. ¡Búscanos!
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
En la edición de marzo-abril de Cantabile, Cecilia Scalisi entrevista a Baldur Broniman, el director que tendrá a su cargo el estreno del Gran Macabro en el Teatro Colón. Por su parte, Ramiro Albino nos ofrece un comentario acerca de esta obra emblemática de la música del siglo XX. El regisé Marcelo Lombardero habla de su puesta en escena de la ópera Carmen, que inaugurará la temporada de Buenos Aires Lírica. El director e investigador Lucio Bruno Videla da detalles sobre la grabación de Chasca de Enrique Mario Casella, primer registro integral de una ópera argentina realizado en el país. Y más información sobre música clásica en las secciones fijas, obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio, abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
Happy birthday to you.
50 años de buenos climas, 50 años de aire, 50 años de pasión. Héctor Larrea cumple 50 años de radio y lo festeja en su casa, Nacional.
Señoras y señores, con ustedes.
Jueves, 9 a 12, programa especial.
Muy bien,
un festejo que se escucha por la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana. Desde las 22, Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Es que estamos haciendo un programa de canciones de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Y era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Primavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música. Música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Señores, Benito Jerónimo Feijóo fue un escritor español que murió en 1764. Estudió en Salamanca, en Oviedo, y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes. En dicho libro, este hombre, Feijóo, discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y supersticiones. Por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Presénteme sencillo.
¿Cuánto trabajo?
Benito Feijóo, el desengañador de las Españas. Citemos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso desacreditar porque consideraba falsas aquellas prácticas. En mucho se parece este libro a lo que hizo Voltaire en el diccionario filosófico, donde 3 de cada 5 artículos son justamente para refutar leyendas. En el discurso en el que trata la astrología, Feijóo dice, de modo similar a Voltaire, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor, decía, cuando 2 astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, uno de los dos es un profeta.
Yo conozco al otro.
Sí. Algunas historias breves del libro de Feijóo. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Borgia. El Papa quería saber cuándo iba a morir. Tenía esa prolijidad, quería saber cuándo iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Viendo que estas predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al Papa en 1503 que le restaban todavía muchos años de vida. Para confusión de los profetas, el Papa murió precisamente en aquel año. Extraordinaria. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio. El emperador bizantino era Basilio I. Cuentan que en un momento Focio había perdido el favor del emperador y se le ocurrió entonces tramar un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio y en la corte. Focio escribió en antiguos caracteres, ilegibles e inventados, unos papeles en los que, según él mismo decía, aparecía el destino del emperador. Focio entregó el libro a un amigo y confidente llamado Teófanes, que era el bibliotecario de Basilio. Poco después Teófanes le mostró al emperador aquel libro y le dijo que lo había hallado entre los papeles más ocultos de la biblioteca y que intuía, puesto que no podía comprender del todo lo escrito, que esos papeles versaban precisamente acerca del futuro del emperador. Bueno, Basilio, interesado, preguntó quién podría ser capaz de leerlo. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio, que era gramático. Pero además, no solamente era gramático Focio, era matemático, era poeta, era médico, teólogo y astrólogo. Entonces lo llamaron nomás a Focio para descifrar lo que el libro decía. Y Basilio lo escuchó a Focio cantar promesas de prosperidades y lo volvió a ocupar en un puesto de privilegio en la corte. Algunos poderosos atendían a los agoreros para organizar sus campañas guerreras. En la Primera Guerra Púnica, aquella que enfrentó a Roma con Cartago, allá por el siglo III antes de Cristo, el general romano Julio Claudio consultó a los arúspices para saber si debía iniciar o no un combate naval. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación revisaban las entrañas de los pollos para ver el futuro. Bueno, uno de los agoreros le dijo, mirá, dice, los pollos no están dispuestos para consulta. Entonces, el general Julio Claudio se puso muy furioso y mandó a que se ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado en aquella expedición. Esa es otra historia. Es decir, aquí no hubo ni siquiera, ni en esta ni en la anterior hubo nada. Así que a ver si tenemos una mejor. El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo. Musolamo es un nombre extraordinario. A mí me gustaría mucho llamarme Musolamo, incluso para conseguir nuevos amores. Es que ¿cómo se llama usted? Dice una joven que uno acaba de conocer. Y uno la mira fijamente a los ojos y le dice, Musolamo. Y ella repite entre dientes, Musolamo.
Es una declaración.
¿Qué es lo que viene después?
No sé.
Una pasión furiosa e irrefrenable. Bueno, parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento un agorero hizo detener la formación para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de dicho vuelo un vaticinio. Caminaban el vuelo de los pájaros. ¡Momento! Dice, ¡pare la carreta que voy a mirar el pájaro! Musolamo agarró el arco y bajó al pájaro de un flechazo.
¿Está loco? ¿Qué pasó?
Bueno, el adivino y buena parte de la tropa se irritaron. Pero Musolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Dijo lo siguiente. ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. A eso le llamo pensar.
Sí.
Y entonces el adivino y los soldados le dieron la razón y siguieron su camino.
Muy bien.
Qué maravilla. ignoraban todos ellos que el pájaro no es que sabe el futuro. Si forma parte él mismo de unos indicios que permiten conocerlo. Mm. Digo, en caso de que uno tenga la cabeza tan blanda como para creer en todas estas cosas. Mm. Pero aún creyendo en ellas, hay que saber bien por qué se las cree. Una historia del ilustre astrónomo Tycho Brahe, que había caído en manos de un adivino. ¿No? El tipo le había dicho que era mala señal que al salir uno de su casa lo primero que viera fuera una vieja. Y tenía muchísima razón. Ver una vieja no es una mala señal, es una mala cosa. Una señal es algo ni bueno ni malo que indica la posibilidad futura de cosas malas. Una vieja es ya la cosa mala.
La presencia.
Claro, que te encuentre una vieja.
Hay barrios en donde es imposible ver otra cosa,
¿no? Claro, que yo realmente no veo otra cosa que vieja. Cuando salgo, siempre me llevo por delante una vieja que pasa y me mira como si me conociera, por eso reprochándome, ¿no?
Claro, sí.
Con esa día... cara de reproche que tienen todos los que me conocen.
Algún día van a hacer justicia y lo va a tener que venir a contar acá.
Bueno, el caso es que... Brahe se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que salía de su casa y veía una vieja, volvía a entrar y no salía hasta el día siguiente.
No, pero...
Y yo voy a empezar a hacer eso
hasta envejecer.
Cada
encerrado.
Vez que vea una vieja, me voy a meter dentro y volveré a salir al día siguiente.
Y no va a salir más, le digo, se va a quedar en su casa.
Siempre que hay, al margen de este cuento, en toda historia mítica, algo que involucra a la primera persona que veas, esa es una trampa de los dioses. Esa es una trampa de los dioses. La primera persona que veas será tu esposa. Pon, incesto, seguro.
Claro.
Pasa tu madre o tu hija. La primera persona que veas morirá. ¡Pum! Tu mejor amigo. O sea, cuando a vos te digan la primera persona que veas, no.
Es una estructura del mito, dice.
Sí. A veces se juega en los bailongos, personas que mal entretenidas, que no tienen nada que hacer.
Sí.
Por ejemplo, me voy a levantar a la primera mira que pase por esa puerta.
Sí, señor.
¿Usted ha jugado alguna vez a eso?
No jugué a otra cosa.
Claro.
Sin éxito.
¿Y pasa?
Mucho mejor todavía jugar a la cuarta. Entonces las vas contando. Una,
claro.
Dos. Por ahí la número tres es fantástica.
Y tiene con qué... Sí, claro.
Maldición.
Tiene con qué comparar.
Claro, claro. Y la cuarta. Ahí tenés que levantarte a la cuarta, que es... presentable. Pero también ahí pueden ocurrir cosas detestables, como que la cuarta sea en verdad la novia de tu mejor amigo.
Además.
Pero como este ha muerto.
Sí, incluso que sea su hermana. La novia de su mejor amigo, su hermana y la más fea del barrio.
Y su hermana era la novia de su mejor amigo y la más fea del barrio.
Todo en una.
Y justo pasó en cuarto lugar por esa puerta. Uno reclama ante los amigos por esta...
No vale.
Claro, por estas circunstancias que...
No, una condición invalida a la otra. Usted tiene que... Porque después se empieza a poner una regla sobre otra y se empieza a torcer esa...
No, pero tiene que haber algunas excepciones.
No.
No se cuenten hermanas y cosas así, ¿no?
No, por supuesto.
No, no
y bueno, entonces
eso.
Me la voy a tener que levantar. ¿Qué es?
Pero es su hermana, no.
Claro.
En Navarra, amigo, esas excepciones son implícitas, no hace falta decirlo. Si viene tu hermana, no vale.
Sí.
Bueno, entonces, pero pasa su hermana.
Vamos a contar otras cuatro, entonces.
Claro, ¿otras cuatro o la quinta?
No, la quinta.
Otras cuatro. Una. Hubiera elegido la quinta, mirá lo que
era. Mirá lo que era la quinta y déjate pasar.
Tres.
Otra vieja, mira.
Oh, momento. Mi otra hermana.
Bueno, vino juntas.
Es tu destino, Rolo.
Estamos conectados, no hay vuelta que darle. Bueno, de todos modos se puede forzar al destino, o al menos a las viejas, para que no pasen por nuestra casa a la mañana. Los secretarios de los oráculos en Grecia solían... Este, considerar, o decirle a los clientes, a los suplicantes, que consideraran una profecía lo primero que oían decir al salir de la consulta. Iban al templo o al lugar donde el oráculo daba sus consejos, y decía, lo primero que oigas decir a alguien, ni bien salgas, será una profecía. Ajá. Pero, ¿sabés lo que hacían? Este moderno antecedente de la publicidad. Tenían contratados a unos tipos que estaban esperando que el nieto saliera,
sí,
y decían cosas tales como, conviene que comas en la taberna de Egistus, la mejor de Delfos.
¿Qué tipo
iba? Publicidad hacía, y el tipo lo tomaba como una predicción.
Siempre a la taberna.
Iba a comer a la taberna, y después iban prendidos los del oráculo, ¿no? Coma en la posada de Orestes.
Claro.
Extraordinario,
¿eh? Y se le llena
la también es bueno tomar como una profecía lo primero que oigas al salir. Hagámoslo esta misma noche cuando salgamos del teatro. Sí. Y lo primero que oigamos al salir, tomémoslo como una profecía.
Tengo
por ejemplo,
cierto.
¿Qué haces, Barton?
Claro, no, no hay manera.
No hay manera. Hay incisos que es muy difícil de convertirlos en mensajes oraculares. Pero ¿qué hace Barton? Puede ser considerado como un reproche a su conducta general.
Claro. ¿Cuál como es diciendo, tu hacer?
¿Qué haces, Barton?
Claro, pero ¿qué, ¿cuál es el
hacer? ¿Qué estás empleando tu vida y malgastándola?
Discúlpeme.
Usted viene y vuelve y dice, no vengo más al programa.
Ah, está muy bien eso. Pero a mí me suele pasar cuando salgo que me dicen, falta mucho para salir a Dolina. ¿Eso cómo sería en una cuestión de predicción?
Y es que hay algo que usted tiene adentro, no digo que
no,
sea Dolina,
no, por
pero,
favor.
Que debe dejarlo ir, dejarlo fluir. Hay muchas maneras de interpretar.
No me gustó nada esa interpretación.
No.
No es bueno interpretando oráculo.
No.
¿Y a usted mí cómo me dice, va a interpretar? ¿Cuándo sale?
Falta mucho para que salga Dolina. Es una pregunta más que una respuesta. Pero, qué curioso, ¿eh?
Claro, pero yo me tengo que tomar eso como una premonición.
Y sí, que yo voy a salir después que usted.
Claro. Es una verdadera premonición.
Sí, sí. No sé de qué le servirá ese dato. Pero, y para mí también. Hasta que usted no salga, yo tampoco voy a salir.
Claro. ¿Y cuando usted sale?
Es que usted ya ha salido.
Tiene razón.
Señores, hemos ido a la discoteca, pero ya se había ido el discotecario. Y ya que estos oráculos son oscuros y sombríos, escucharemos en solo de piano por Sebastián Yunta el tango que se llama En las sombras. Adelante.
Era Sebastián Yuntan, La venganza será terrible en las sombras.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 5 minutos, cielo cubierto con lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados 2 décimas. La Cámara de Diputados aprobó la ley que tipifica la desaparición forzada de personas. Así se incorporará ese delito al Código Penal y se establecen las condenas correspondientes. La UBA exige que se levante la toma del Colegio Carlos Pellegrini. Los alumnos del establecimiento mantienen la medida en reclamo de la designación por concurso de los profesores. En La Plata, Estudiantes perdió 3-0 con el Cruzeiro de Brasil por la Copa Libertadores. De todas formas, el equipo, conducido por Juan Sebastián Verón, ya estaba clasificado a los octavos de final de la competencia. 17 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad 76%, el cielo está cubierto, la visibilidad reducida a 7 kilómetros por tormentas con lluvias.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires.
La radio.
La radio pública.
La radio pública tiene
presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es la radio pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me parece que me estoy volviendo loco. Nuestra habitual sección de consejos psicológicos.
Sí,
consultorio bien. Psicológico para oyentes que están a punto de enloquecer y llaman. ¡Ay, ay, ay! Y nosotros, pues le pasamos el tema al doctor Rolón y sí. Aquí tenemos el informe. Tenemos varias cuestiones interesantísimas. Por ejemplo, receta contra los ataques de furia.
Sí.
Uno se pone
furioso,
sí. Apoplético,
iracundo.
Uno puede. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Uno puede morir de la furia. Sí, ¿no es cierto?
Pero espere, claro, yo le contesté.
Sí.
Porque se le tapan las arterias de bronco.
Sí.
No es que muere de furia.
Se le revienta una vena, ponele.
Bueno, pero
la vena sobona que la tenemos por acá, me parece. Y le agarra la pura, revienta y chau,
muere.
Que es el detonante, la furia es el detonante de una situación posterior, que en este caso de...
La muerte.
De
la
fallecimiento, muerte. Sí, no, bueno, lo quería decir.
¿Qué le estoy diciendo yo?
Pero...
¿Usted se cree que porque lo dice así me va a venir a llevar por delante?
No, pero ¿por qué se pone así? No se le puede decir nada.
La verdad que no me puede decir nada.
Pero ¿cómo no se...?
Porque me agarra una cosa que como una nube veo todo rojo.
Sí, no le diga así, doctor.
Pero se tiene que tratar la ira de alguna manera.
Usted está utilizando un tono que cómo no se va a enojar.
No.
A mí el otro día se me salió un ojo de la bronca que tenía. Se me hinchó la cara, se me salió un ojo y diga que él te me lo agarró.
Sí. Y más bronca todavía.
No, me lo agarró al que me había enojado.
Ah.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Dice, a todo el mundo le ocurre sentir bronca y furia, uh-huh. Y ya está. Pero lo peligroso es no poder controlarla. Por un lado están los que explotan por cualquier cosa, los que le revolean platos al marido o le gritan al jefe. Por el otro, las que se tragan la ira contenida. Bueno, doctor, ¿qué es mejor? ¿Estallar en furia y matar a alguien si fuera necesario o tragárselo?
No, mire, las dos cosas son dañinas.
Ahora... Las dos cosas, es decir, primero lo mata y después se lo traga.
Si usted
tiene mucha razón el doctor.
No le dije nada todavía. Digo, si usted es más
apúrese.
Bien...
Doctor, lo está poniendo nervioso.
Claro.
Digo, si usted es más bien de tragar, Vio que hay gente retentiva.
Ah, sí, sí. Pero después no le sale de golpe.
Claro, ese es
claro,
el problema.
A mí me parece que sí.
Por algún lado tiene que salir.
Porque retiene. Tranca. Exactamente, usted lo dijo, señora.
Usted está por ahí, lo más tranquilo en el cine, mirando una película y de golpe... ¡Pah! Le estalló la furia. Sí. Agarra la novia, está ahí la cogota y dice... ¿Qué tenés que andar con el petiso Franelli?
Igual, discúlpame. El doctor me dijo, señora, soy el hermano.
Ah, disculpame, creí que era la esposa de...
No, es señor. Mi hermano, ¿qué te pasa?
No, está bien, pero no se ponga mal.
No, pero lo estás poniendo nervioso a él y a mí también, ¿me entendés?
No, yo lo que le digo es lo siguiente. ¿Qué? Si usted acumuló furia por algún motivo,
sí,
que
sí.
Muchas veces son motivos infundados, discúlpeme que le diga.
No, ¿qué sabes vos por qué acumuló furia yo?
Sí, ¿qué pues le da bronca?
Son motivos muy fundados. Y en el caso justamente metiste el dedo en la llaga.
¿Qué?
Porque yo tengo motivos bien fundados para estar furioso.
¿Qué? Por ejemplo, ¿qué te pone loco?
A mí me pone loco... Por ejemplo, todo.
Sí. Si hay algo que le molesta a él, es que le digan que no tiene motivo para estar así.
Por ejemplo, que llueva. Pongo una, agarro una bronca y ya está.
Pero bueno, llueve, es una cuestión de la naturaleza.
Ah, qué consuelo que me das, ¿eh?
Va a parar.
Ah, sí, pero a mí me molesta, me pone mal, porque yo vivo justamente en un barrio que medio se inunda.
Claro.
Ah, entonces lo que le da furia es la inundación, no la lluvia.
Y pues lo mismo, señor, lo mismo, no vengas a hacerte el
es su delicado. Es su condición de vida, ¿no?
Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Me la tengo que tragar o tengo que dar rienda suelta?
No, ni rienda suelta ni tragar. Vale,
pero usted, ¿para qué vengo a verlo usted si no me da ninguna respuesta?
Claro, doctor.
Mejor era el otro que íbamos antes, ese tal Rolón que te decía cualquier idiotez, pero te la decía.
Usted cuando siente que tragó...
Ah, sí, litros. Ya no aguanto más. Porque, ¿sabe qué? La gente es injusta conmigo.
Pero,
¿no es cierto?
Sí, muy injusta con él la gente.
¿En qué es injusto? No había conspiraciones en
todas partes. Es injusto, señores. Yo siempre doy, ¿no es cierto?
Y no termina de dar nunca.
Y no recibo.
Pero,
siempre, ¿no es cierto? Siempre lo pongo igual. Nadie me considera.
¿Pero qué es lo que le...?
Nadie me considera. El mundo me está debiendo.
Pero
me parece, ¿no es cierto?
La vida para él es una ventanilla de pagos, sí. Y nunca de depósito.
Doy, el señor Doy soy.
Pero escúcheme, señor Doy.
No está... le diga, señor Doy.
No, que me puede decir.
Bueno, no.
Me agarro la furia.
No le faltes el respeto.
Claro. Pero no te lo digo como parte del tratamiento.
Todos me dicen, dame. Y yo porque soy generoso, ¿no es cierto?
Sí, no tiene límite.
Ah, sí, soy tan generoso que se abusan de mí. Pero que ya me agarra ganas de agarrar este piano y tirarlo. Solo pensar en los que se abusan de mí.
Sácate la gana.
Sí,
sácate la gana, Remigio.
No.
¿Sabes
no.
los impuestos que pago yo?
¿Qué? Los que pagamos todos. ¿Qué impuestos?
Sí, bueno, pero justamente yo no los uso para nada, los impuestos.
¿Cómo no los usa?
No, señor, pago impuestos y no gasto nada.
¿Y que no transita por la calle?
No, señor, no voy a ningún lado, no salgo y sin embargo tengo que pagar el asfalto, la calle, todo. ¿A mí qué me importa? Por mí saquenla en la calle.
¿Pero qué? ¿Cómo por mí saquenla? ¿Qué se va a ir a vivir adentro de su casa? ¿No tiene agua ahí?
Sí vive adentro
de
la casa.
¿No tiene una red de agua corriente?
No, señor, no tengo nada.
Y los impuestos son para tener que usted tenga el agua, tenga las cosas.
Bueno, pero no estoy interesado. A mí me tienen que preguntar, ¿usted quiere el agua? ¿Quiere las calles? No quiero las calles. Bueno, no pago.
¿Pero qué es tan importante?
Esos tipos que yo vivo en planta baja y me cobran el ascensor. Y tírenlo al diablo el ascensor, ¿qué me importa? Yo vivo en planta baja.
Bueno, pero usted no era el que daba, no le interesa al prójimo.
Bueno, doy, pero ya me estoy cansando, por eso vengo acá. Me estoy cansando. El otro día fue a la FIPS.
¿A dónde?
A la FIPS.
A la FIP.
¿Viste dónde?
La Administración de Ingresos Públicos.
Y le digo, ¿qué me tenés que cobrar impuesto a mí? Le digo, y nada más.
Y sí, señor, todos pagan impuestos.
Sí, ¿sin qué te gasto? Yo le digo.
¿Cómo que te gasto? Usted claro,
cobrar y eso, pero con eso construimos puentes. Y yo no voy a ningún lado, puente, no importa a mí. Dice, hemos construido 1000 kilómetros de carretera. Y a mí, ¿para qué me sirven? Le digo.
Bueno, pero señor, entonces...
Que vaya otro, señor.
Claro. Tiene que... Usted tiene
y si después
que...
le cobran peaje, entonces...
Claro.
Pero eso es otra cosa, señor.
Sí, bueno, no importa.
La infraestructura...
Sí, le cobramos alumbrado, barrio, limpieza. No me barran.
Yo barro
no estoy
yo.
Que me barran.
Lo barremos
barro
nosotros.
Yo. Barro yo.
Bueno, pero no se trata
de... Dame la guita que barro yo.
No se trata de pedir así.
Bueno, todo eso me llena de mucha... Igual que la gente.
¿Qué?
¿Cómo se comporta la gente en la calle?
¿Y si no sale nunca? ¿De dónde la ve la gente?
No, por la ventana. Yo veo siempre la envidia que hay.
Envidia. Usted, por ejemplo, empecemos por ella. ¿Qué le envidian? Yo qué le
todo envidia? Me envidian.
La ventana, lo primero le envidian.
Todos me envidian. Me envidian la capacidad que tengo para razonar.
¿Pero quién se lo dijo que esto...?
Nadie, porque no salgo nunca a la calle para justamente para que no me hagan ningún daño ni nada. Pero aquí está mi hermano que no me deja mentir. Claro. El otro día viene de la calle y me dice, a vos todo te envidian tu capacidad de razonar, dijo. Y se rascó la oreja.
Ahora, dígame, Remigio, ¿su hermano no le envidia nada?
Retírate un poco de la puerta.
Está bien. No, pero Remigio, no vas a... Te poligrillo, te va a
negar. Eugenio, retírate a la puerta.
Bueno, Remigio, ahí voy.
Me envidia todo. ¿Sabe por qué? Porque él es el preferido.
¿El preferido de su mamá?
Él es el preferido de mi madre, de mi padre, de toda la familia. A él siempre le compraban el triciclo, y a mí no, con el pretexto de que soy mucho más grande que él, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando yo tenía 22 años, vinieron los Reyes, él tenía 5. A él le trajeron un triciclo y a mí nada. Y eso lo tengo acá anotado acá.
¿Pero qué anotado?
Lo tengo acá anotado. Y sin embargo parece mentira, me envidia. Me envidia la capacidad de razonar, me envidia.
Pero no es la capacidad de razonar. Pero
yo tengo una capacidad de razonar que... Bueno, me razono todo enseguida.
Pero Remigio, entonces usa tu capacidad de razonar.
Sí.
Para pensar lo siguiente.
A ver,
que quizá...
vas a ver cómo te lo pienso enseguida.
Por ejemplo, empezar a pensar que quizás...
Ya voy, ¿eh?
Yo estoy acá en la puerta, Remigio, sí. Me llama cualquier
o entra,
cosa.
Entra nomás, porque ya le dije al señor.
Permiso.
Sí, a ver,
que quizás
me está pidiendo que razone, mirá.
Ah, es la especialidad.
Dale, a ver, comento.
Qué lindo.
Que quizás toda esa forma que vos llamás de razonar que tenés, sí, que puede ser muy valorable, vos no digo que no.
Sí, vos me la envidiás.
No, bueno, no.
Sí. Porque todo lo que me dicen es muy valorable porque te la envidian.
Claro.
Vos vas con una mina, te dice, che, es muy valorable esta mina, te la envidian, te la codician.
Pero quizás está sucediendo que estás ajustando al mundo a tu formato de pensamiento.
Ay, ¿qué otra cosa querés que haga?
No, es al revés.
Sí, eso se llama razonar.
Tiene que
justamente
ir.
Ajustar el mundo a mi forma de pensamiento.
No, tiene que ir a observar el mundo.
No, yo al menos soy así. Yo ajusto el mundo de acuerdo como yo lo puedo ver.
Sí,
o sea,
sí.
Lo que está más allá de lo que yo puedo ver, no lo quiero, no lo ajusto. La moral, mismo la moral.
¿Qué moral? La tuya.
Sí, mi moral.
Ahí está.
¿Yo dónde la pongo? Donde me sea cómodo seguirla.
Bueno, pero entonces si te
para
vas a...
Para mí, y así.
Pero si te vas a quedar quieto ahí,
no,
chiquitito.
No, doctor, si todo el mundo tuviera la moral de este señor que
debe
dejar mi hermano...
otro gallo nos cantara.
Pero qué moral si no quiere, no es solidario con los impuestos, dijo.
Pero eso
dijo.
Es una moral, yo no pago por razones morales, señor.
Bueno, por razones morales, pero que en algún
Edgardo
caso...
Edgardo Morales.
En algún caso tipifican un delito, discúlpeme que se lo diga así.
¿Cómo? ¿Qué delito si él no sale de acá?
¿Delito?
Sí.
¿Delito? ¿Cómo? ¿Qué delito?
Y sí, evasión de
impuestos. Para mí no cometí ningún delito. Una vez me llevaron preso y le digo, mire, usted con el código de usted, yo con el código mío... No cometí nunca ningún delito. Vi una cosa, me gustó, me la agarré.
Pero hay leyes, señor.
Pero de envidia, el vendedor ese te envidió.
Eso, el Código Civil, ese muchacho, ¿cómo se llama? Argentino Junior.
¿Cómo Argentino Junior?
Vélez Arfiel. Lo hizo de envidia.
¿Cómo lo va a hacer de envidia?
De envidia para, conmigo, porque vio que yo era capaz de conseguir cosas.
Sí, señor.
Cosas.
Sí.
Bueno, usted, en tal caso, si tiene esas inclinaciones...
No, para un poquito.
No,
te pases de la misma.
No.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, en resumidas cuentas. ¿Cómo parar los ataques de furia? Supóngase que si usted está peleando con su marido. Si la pelea es con su marido o con algún miembro de la familia, lo ideal es tratar de conversar sin que uno interrumpa al otro.
Sí.
¿Y qué? ¿Y seguimos peleados?
Bueno, no, pero por turno. Vamos por turno.
Y si uno, por ejemplo, se va a las manos,
no.
También se pegan por turno. Dice, no me interrumpa que te estoy pegando. Yo cuando vos me estabas pegando, me la aguanté, ¿no es cierto? Fenómeno. Ahora te estoy pegando yo. Dice, si la discusión tranquila amenaza con convertirse en violencia verbal,
uh-huh.
Se recomienda darse un respiro.
Ajá.
Por ejemplo, ¿cómo es? No entiendo.
Sí, una pausa, porque cuidado con la violencia verbal. ¿Usted qué entiende por violencia verbal? Diga algo, sea violento verbalmente. A ver, un ejemplo.
Sinvergüenza.
Bueno, muy bien.
Compadrito.
Está bien.
Atorrante.
Sí, sí, lo entendí. Pero sí, también puede ser violencia verbal. Decir, bueno.
No, doctor. Eso no es violencia verbal.
A mí me
yo
dicen,
le digo,
bueno,
todo el tiempo.
Escucha, y bueno,
a
es
mí
violento.
Me dicen buen y yo te meto una peña. Ah, sí. Porque no me gusta que me digan buen, me enojo.
Bueno.
Que yo tengo un apodo que me decían cuando era chico.
¿Cómo le decían?
Me decían pata de catre.
¿Por qué pata de catre?
No sé.
Ah, bueno, no,
pero
no,
me
bueno,
enojo.
Bueno.
Me decían pata de catre y yo me salía de mí. Y me lo decían a propósito, porque les gustaba hacerme enojar. Y yo es una cosa que oigo pata de catre.
¿Qué?
Y...
¿Pero qué tiene pata de catre? No tiene...
Y nada, y hay palabras que me dan bronca. Yo escucho la palabra efectivamente, me da mucha bronca.
¿Pero por qué?
Y soy capaz de tirar abajo un negocio. Sí. Yo voy, por ejemplo, a la pizzería y el tipo y le digo, ¿tiene mozzarella? Me dice, efectivamente. El otro día me tuvieron que sujetar en
el cuchillo de cortar la pizza.
Le tiraba abajo, ¿sabe qué dice? Robé un colectivo, de esos que vienen por Medrano.
Sí.
Y se lo tiré contra la puerta, porque oí esa palabra.
Pero no, usted se tiene que controlar eso.
Esa
no
palabra, yo la oigo y...
Efectivamente, cada vez que...
¡No!
¡Bueno!
¡Morirán todos destruidos por mí!
Yo la dije para darle un ejemplo al doctor.
No lo digas, por favor, Eugenio, no lo digas.
No seas pata de catre, che.
A mí no me llamé pata de catre.
No, digo, es parte del tratamiento. ¿Ves cómo se va alivianando la palabra? Yo te puedo decir, usted dice cualquier cosa y supuestamente sin insultarlo, uno puede decirle así.
Efectivamente.
No, lo que no me puede decir es buen.
Mira, se está
así podés.
Ah, así sí.
Sí, sí.
Bueno,
último.
Depende cómo lo diga también.
Y la entonación también.
La entonación.
Nosotros teníamos, me acuerdo, discúlpeme, ahora me volvió el alma al cuerpo. Teníamos también con gente muy refinada que no me trataba antes y nos llevábamos muy mal. Pero entonces teníamos numerados todos los insultos.
A un código.
Un código. Sí. El uno era tal cosa. Sí. El dos, ra. El tres, que te recuerdo.
¡Qué
cuatro,
fuerte eso!
Todo así. Entonces, muy bien, por ahí ya la discusión se ponía. Y últimamente, cuatro.
Uno.
¿Eh?
¿Qué decís vos? Uno.
No me digas uno a mí.
Te digo uno y te
pedazo
digo
pedazo de cinco, seis y siete y ocho.
Miete tres.
Pero se
bueno,
pierde.
Discutíamos así sí, y nos insultábamos, pero.
Pero de pronto.
Los
no,
que escuchaban decían qué civilizados que son.
Bueno, sí, civilizados.
Vivíamos pero... en un apartamento que las paredes eran de cartón.
Ah, y entonces lo escuchaban por todas.
Se escuchaba todo, se escuchaba todo.
Sí, sí. Todo. En esos casos, pero igual.
Pensaban cuando... que levantábamos quiniela. Y estábamos discutiendo.
Sí.
Claro, eran todos
nada, números. Siete.
Ahora, cuidado, porque cuando usted repite con ánimo de insulto,
sí, sí,
siete, 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 se empieza a transformar en un insulto el siete.
Claro,
y tiene la fuerza.
Siete, por ejemplo.
Claro, mire usted.
¿De dónde viene?
De nuestras discusiones.
Viene de ahí.
Sí, bueno, en este momento acaban de llegar dos señoritas. Buenas tardes,
sí,
buenas noches,
bueno,
¿qué tal? Este paquete de pastillas para ustedes. Bueno,
todo así.
Usted, por ejemplo, ¿nunca tuvo maestros furiosos?
¡Oh! Sí. Mire, tenía la bicho, era la de literatura.
Y pues si decía así, ¿cómo no se iba a poner furioso?
Claro.
Bueno.
Son como todo.
Ahí viene la bicho.
¿Y qué le molestaba a esta profesora? ¿La insolvencia de los alumnos?
Sí, todo le molestaba y además la molestaban otros. Yo no molestaba a la profesora.
¿Usted era, se sentaba en el primer banco y era muy bueno?
En el primer banco.
¿O se sentaba en el último y era malísimo?
No, era por el medio. Nunca estuve ni adelante.
¿Usted,
ni
atrás? Schultz?
Tres cuartos de cancha para atrás.
Ah, Dios. De los peores.
Y muchos la hacen rabiar a propósito. Entonces, por ejemplo, pasa... Veo que hay profesores que deambulan por el aula.
Sí, 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 a mí me gustan esas
cosas. Son
clase
los profesores
que molestan. Molesta porque uno no puede esconder determinados ingenios que ha llevado para causar daño.
Claro, le avanza de atrás, de pronto lo tiene. Usted no se puede dar vuelta para ver por dónde
no,
viene.
No, para mí el profesor tendría que tener su lugar.
Un circuito.
Y tener prohibido pasar a donde los alumnos.
¿Cómo va a tener prohibido? ¿Qué va a poner? Sí, un alambrado ahí.
Exactamente, el profesor de allá imparte la enseñanza y nosotros acá la recibimos. Pero no vengas a ver qué tengo yo bajo el banco.
Bueno, pero no va a eso. Va para distribuir el saber.
No. Sí. Que usted distribuye el saber como si fuera maíz.
Bueno, y esta profesora iba con una escuadra de esas de pizarrón, las grandes.
Ah, las grandes de madera, qué lindas, ¿eh?
Hermosas.
¿Cómo me gustaría comprarme una?
El compás igual.
El compás agarrás a un tipo y se lo clavas acá y lo dejas seco.
Bueno,
sí, el pincho ese que tenía.
Hermoso.
Sí. Está prohibido sacarlo de los colegios porque es un arma mortal.
Bueno, pero cualquier cosa punzante es un arma mortal así, señor. Pero esta profesora, ha dicho, le pegaba con esa escuadra en la cabeza.
¿A los alumnos?
Así,
¿por qué
suavemente.
No, usted está haciendo una denuncia muy grave. Buenas tardes, recibe el ministro de Educación.
Buenas tardes, Leoni. Sí. En nuestra época nos pegaban el chicle en el pelo a nosotros. Digo, así, mire, no. Los chicles que comía.
Usted habla como un viejo. A mí en mi época no me pasaba nada.
Usted iba a colegio más progresista, quizás. No.
¿Un profesor le pegó o un compañero?
Había una profesora, no esa, sino otra que pegaba. A mí no me pegó.
No, pero un compañero, a un compañero era una vez por día. A alguno se le pegaba el chicle.
No, de
a una hora. Sigue siendo un chiste mediocre.
Sí. No sé si se siguen pegando ahora, sí.
Pero no se caracterizan por eso.
No.
Es decir, ¿usted cómo va a tipificar la juventud como unos tipos que se pegan chicles mutuamente? ¿No? No. Es un poco injusto.
Pero esta profesora, la de la escuadra,
sí.
Iba marcando así, de uno, iba pasando, y entonces por ahí lo recibías de atrás el escuadrazo, porque no...
Bueno, eso, pero eso es un arma mortal. Sí, usted, eso que usted está denunciando, buenas tardes. Yo como ministro de Educación... soy el doctor Filmus, ¿qué tal?
Pero no es más Filmus el ministro.
Sí, como que no me va a decir a mí.
No.
Buenas tardes. Nosotros, ¿cómo se llama la
bicho?
¿La profesora Patecatre?
No, la bicho.
¿La qué?
La bicho.
¿La Vito?
Bicho.
¿Bicho?
Sí.
¿Bicho de nombre o bicho de...?
No me acuerdo el nombre, le decíamos la bicho.
Ah, bueno, va a ser muy difícil, porque nosotros acá las listas no las tenemos por apodo.
Por apodo no tenemos.
Claro, imagínense, tuviéramos aquí una lista, bicho, patecatre, mortadela, sí. Queso de bola, el nabo, en fin. No es así como funciona.
Que...
De todos modos, yo para poder... atender a su pedido, voy a proceder a echar a todas las profesoras.
Pero cómo no, pero tampoco
sí, claro.
Tanto.
¿No? Así este acto no queda impune.
Sí,
vamos
profesor,
a echar a todas las profesoras.
Pero mayores de cierta edad, porque lo tuvieron a él de alumno.
Claro. Todas las profesoras mayores de 30 años.
Pero se va a quedar sin profesora.
Bueno, eso es el asunto.
Renovaremos.
¿Y cómo lo va a solucionar? ¿No va a dar más la materia?
Usted déjeme a mí, el ministro de Educación, ¿quién es? ¿Usted o yo?
No, usted dice que es usted.
No, bueno, porque agarro esta escuadra.
No, pero espere.
Y se la parto en la cabeza.
El ministro de Educación es de ir a las aulas, y usted como ministro.
El ministro de Educación aprovecha y se pone de incógnito.
Sí.
Y va a las aulas.
Pero se le dan cuenta que se...
No, porque se disfraza de...
¿De purrete?
Sí, no, de cualquier cosa. Se pone un delantal de ordenanza.
Claro, pasa inadvertido.
Claro, así, entra por ahí. Vengo a traer tiza, dice.
Que no haga
gestos. Mira a todos lados como diciendo, jeje, no se dan cuenta que soy el ministro de Educación. Y le dice por ahí, a ver, profesora, ¿por qué no enseña? A ver cómo enseña. Que...
Pero no tiene que decir eso.
Luego, a ver, enséñele algo a los chicos. Y la profesora le dice, si un número es igual a otro, este es igual a un tercero. Ah, eso lo sabe cualquiera, dice el ministro.
Pero ¿cómo va a decir eso el ministro?
¿Cómo? Y si lo sabe cualquiera.
Bueno, sí, pero...
El ministro está para eso, anda de aula en aula y cuando uno le enseña mal, no, dice, está equivocada, fuera.
Pero ¿cómo va a ir por todas las aulas del
por
país?
Por todas las aulas, va. Ahora ya lo tienen medio remallado porque...
Y
saben,
sí, ahí viene.
Con un guardapolvo que ni siquiera es de la Bonafide. Ni siquiera es del Ministerio de Educación.
No, el día que se disfrazó de vendedor de viaje de egresado.
Sí, y se vengo acá a vender viaje de egresado. Si usted, profesora, enseña nomás. Y dice, los fenicios eran un pueblo de navegantes. Muy bien.
Claro.
Pero no tiene.
Porque así que... como dice que se vaya una, apoya la que dice.
Sí. No es. ¿Cuáles eran las ciudades principales de Fenicia? Biblos, Sidón y Tiro. Muy bien, dijo el tipo y se fue. ¿Cómo? Dice uno, yo quiero comprar un viaje. ¡Ay, se déjeme tranquilo! Y el tipo se fue.
Pero así no se gestiona un ministerio.
Sí, de... señor, sabe cómo anda el ministerio. Ahora están todas enseñando bien. Siempre enseñan Fenicia porque es la parte que más le gusta a él.
Bueno, pero sí.
Incluso profesores de botánica que entran y cuando ven venir alguno piensan debe ser ministro. Y dice, los fenicios eran un pueblo de navegantes. Sus principales ciudades eran Biblos, Sidón y Tiro. Bien, dice él. Por ahí no dicen nada. Si no dicen nada se dan cuenta que no es el ministro.
Y claro. Y las monocotiledonias y todo.
No, eso no le gusta al ministro.
Ah, no, no, no.
Cuando dice, las plantas monocotiledonias Cotiledonia tienen un cotiledón solo. Y ya el ministro dice, a ver, dice, dígalo de nuevo. Y ya le hace preguntas capciosas.
¿Con
¿Cuántos
eso?
Pares son tres botas? Le dice.
Pero eso no tiene que ver con la materia.
No importa, pero el ministro está en todo.
Cultura general.
Mire, la verdad desconocía que el ministro ocupara así la, su cargo con una gestión.
Es el mejor ministro que tuvimos.
Bueno, sí, no sé, no va a dar abasto por todas las aulas.
Además. No da abasto, incluso tiene falsos ministros que andan por ahí también con un traje de la costera criolla y se asoman así. A ver, enseñe algo. A él no le importa si es primero inferior, si es este ingeniería, lo que es. Siempre los fenicios eran un pueblo de navegantes.
Ah, bueno. Ahora, discúlpeme, sí. No sé si lo notaron. Hay un señor allá en la fila 8 que tiene un... guardapolvo, no sé si es de la Bonafide o...
Sí, sí. Bueno, buenos días, niños.
Buenos días.
Buenos días.
Dijo buenos días.
¿Qué, les comieron el aula?
Le comieron ya. Los ratones.
Hoy hablaremos de los fenicios. ¿Alguno estudió especialmente? ¿Quiere pasar a dar lección? Bueno, no se amontonen. Los fenicios eran un pueblo de navegantes. Sus principales ciudades eran Biblos, Sidón y Tiro.
Muy bien, lo felicito.
Gracias, lo reconocí por esa, por ese uniforme de la costera criolla. Que tiene. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Manuelita vivía en Peguajó.
Recitales María Elena Walsh, jueves 14 de abril a las 19.
La noche que fusilen poetas y canciones.
Conocido grupo vocal Opus 4, en vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú
555.
Te invitan AM870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica, FM98.7. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Capacidad limitada.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda. ¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario.
placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Jerry Lee Lewis en La Venganza Será Terrible, Great Balls of Fire.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes del público que está aquí.
Así es, somos estudiantes de la Universidad de Salamanca, algunas argentinas, trajimos a españoles y a una brasileña para que disfruten de este programa. Desde Salamanca los escuchamos siempre y le mandan saludos a Gabriel, que se quedó estudiando y es fan suyo.
¿A dónde están estas personas? Allí, desparramadas. Bueno, muchas gracias por venir en esta noche tan difícil.
Aquí Julio Herrera viene de Las Heras, de Santa Cruz, y dice, 15 años esperé. Y dice, ¿esto es todo? ¿Sabés quién se decepcionó? Negro, te admiro, sos un grande.
¿Por qué lee así tan...?
Porque está
claro, grande. Claro, merece está... el texto. Vos decir, negro, te admiro, sos un grande. Usted dice, negro, te admiro, sos un grande. Se desmerece.
No está escrita la palabra grande, le aclaro, ¿eh?
No. Saludos para Azul, Tata y Pantera, que están escuchando desde Córdoba Capital, de parte de Carolina y Alejandro.
Listo. Bueno, está bien. ¿Qué más quiere?
Alejandro, desde años te admiramos, hemos venido desde Punta Alta a verte. ¿Cuándo irás para esos lares? Está cerca de Bahía Blanca.
Está cerca de Bahía, sí, sí. A Bahía estuvimos por ir 10.000 veces y no fuimos nunca, finalmente. Me refiero a Bahía Blanca, ya que hay una brasilera ahí.
Quiero saludar a todos los nicoleños, ya que hoy mi querida ciudad de San Nicolás está cumpliendo un nuevo aniversario.
¿No es arroyeño el gentilicio?
De San Nicolás, nicoleño.
Sí. ¿Eh? ¿No es arroyeño el gentilicio de San Nicolás?
No, dice acá, ¿no? César Cardoso.
¿Es nicoleño? No.
Bien, hoy es cumpleaños entonces de Fundación San Nicolás.
Mirá vos, estuvimos allí hace poco. Está muy lindo San Nicolás, está muy lindo.
Usted.
Soy Basilio de Posadas Misiones, en el último día de vacaciones, y vine a verte, espero que me firmes tu libro.
Eso es lo que voy a hacer, a renglón seguido.
Bien, ya podemos llamar al sordo porque no tengo más mensajes aquí.
Bueno, claro, como no hay mucha gente, no hay tampoco muchos mensajes esta noche. Ya hemos arrancado las sillas y hemos echado a las ancianas. De modo tal que se va a producir el bailongo a partir de ahora.
¿Qué pasó, Mauricio? Llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí para Juana le piden si puede hacer Llorarás, llorarás.
Podría hacerlo, Sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorará, me verá otra vez junto a ti, y recién sentirá que hice bien al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, me lo dirán en sus ores los nocturnos bandoneones, se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que con este mal recordando tu amor, y aunque trate de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Muy bien. Para Eliana de Palermo le piden Cuesta Abajo.
¿Cuesta Abajo lo quiere hacer? ¿En qué tono?
Podemos hacerlo. No me acuerdo en qué tono. ¿Se creen? ¿En mi bemol puede ser? ¿O en mi?
Podría ser. O en mi también. ¿Qué sé yo? Espera, que estoy buscando una orquestita.
Por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría dada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar.
le pide, maestro, guitarrera de San Nicolás?
Guitarrera de San Nicolás, qué difícil que es. No lo voy a poder cantar. A ver. Ah, puede ser, creo que sé. Ahí va.
A ver.
Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie su cuerda jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? También te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el jazminero, donde no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás.
Muy bien.
Bueno, maestro, hay varios pedidos para el trío.
Dale.
Podemos aprovechar así, que hay dos integrantes de Cabernet, van a estar el sábado tocando, ¿no?
Sí, sábado, señor.
Sí.
¿A dónde?
En el Teatro del Viejo Mercado.
Muy bien.
¿Y cómo es ese teatro? ¿Se puede ir tranquilamente una señorita joven?
Sí, especialmente.
Bien.
No sé si tranquilamente.
No hay peligro de que... Porque veo cómo son en el mercado los que atienden, los verduleros especialmente, tratan de abusar de una.
Sí, va a haber muchos verduleros seguramente.
Bueno, lo dicho.
Bueno, el mercado, el teatro, perdón, el teatro, sí, el viejo mercado, está en la Valle 3177. Y esto va a ser el sábado 9 de la noche.
Sí. Allí estaré.
Bien. Bueno, acá para Julio le piden Más que Nada.
Bueno. Ah, ya que hay una brasilera. Uy, qué vergüenza, se va a dar cuenta.
Para Marisa y Vicente López le piden All My Loving. Momentito. Mientras tenemos un parque de diversiones por aquí.
Pasa el subte por acá. Sí.
Me lleva, diga.
Uruguay.
Yajunal.
Close your eyes and I kiss you. Pretend
maestro. Aquí para Claudio piden Laila o Tears in Heaven.
Bueno,
bien. O las dos.
No, las dos no. Las dos.
Siento que tiene ganas de cantar. ¿Qué tiene ganas de cantar usted?
¿No vino el indio hoy?
No, no, acá viene un pedido de Cambalache, de la ciudad de Santa Cruz, lo piden.
No, no solemos. No,
por eso, sabía.
Bueno.
Listo.
¿Indio? Ok, bueno.
Dale, vamos con el indio.
Vamos.
¿O no?
Mi amor, vamos a brillar, mi amor.
minutos, no sé si quiere aquí Caco cantar.
¿Quiere hacer un pequeño duito, Manuel? Hagamos.
Hagamos.
Ya que hoy no hemos recordado que el martes 19 se estrena Recordando el show de Alejandro Molina en Canal Encuentro a las 11 de la noche con muchos artistas, dirigido por Juan Campanella, cantemos esta canción que cantamos allá.
A ver.
Iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio lleno, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de niño, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bien, maestro, nos quedan segundos nada más.
Bueno.
Ah, bueno.
Nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos, niños. ¡Abre las palmas, hombre!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Sí, tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
Quieres todavía escuchar la melodía.
¡Puede, vende!
¡Vende!
¡Yo vendo!
¡Vendo, vendo!
Si tú tengas ese día, si toco la trompeta,
¡purru, purru, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purru, purru, purrete!
Si toco el violín,
¡como digo, Martín!
Si toco el trombón,
oye,
pues vamos.
Oye,
¿qué haces, hombre?
Que creo que me voy a equivocar, porque no.
Pues vamos, que lo digas.
Hombre, no me acuerdo de la letra,
pero que la anotes, hombre, que los niños tienen la ilusión, hombre. Pero, que mira cómo están en las carillas.
Que si me llego a equivocar,
tú me soplas.
Pues vamos.
Pero me lo soplas disimuladamente.
¡Con disimulo!
No se le cuenta ninguno de estos niños.
Pues vamos, que no se dan cuenta, hombre. Para nada,
bueno,
niños.
Bueno, venga, venga.
¡Vamos, niños!
¡Por ellos!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Hombre, ahí, ahí. ¿Por qué es esta? Esto es parte del
mismo.
¡Niños!
¡Hola, niños! ¡Me he olvidado!
A ver, niños,
las cornetas y mi abuelo con un dedo.
Oye, oye, disimuladamente, no olvides, no olvides.
Imaginando cosas en su imaginación, hombre. En las cabezas de los niños pasan cosas.
Si toco la trompeta,
porro, porro, porrera.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrera.
Pero si toco el violín, si toco el trombón,
boro, bombón, bombón, bombón.
¡Adiós!
Yeah.
finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
En el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
De la mañana, 3 minutos, en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimas, cielo cubierto con tormentas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se puso a disposición de las autoridades chubutenses por las inundaciones en Comodoro Rivadavia. El funcionario nacional se comunicó con el gobernador Mario Das Neves y el intendente local, Martín Bussi, para conocer sus necesidades. En la ciudad más populosa de Chubut, cayeron 100 milímetros de agua en 24 horas, debieron suspenderse las clases y más de 90 personas permanecen evacuadas. La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Quiebras. El proyecto, que deberá pasar ahora por el Senado, contempla que las fábricas y empresas puedan quedar bajo control de los trabajadores como cooperativas. Barack Obama presentó el programa de ajuste más drástico en la historia de los Estados Unidos. El presidente estadounidense propuso reducir la deuda pública de 14 a 10 billones de dólares en los próximos 12 años. El cielo está con tormentas y lluvias sobre la ciudad de Buenos Aires. La visibilidad reducida a 9 kilómetros, la temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado, nuevo transmisor para que